Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las semanas acompañada por mi colega editor web Juan Marrero. Saludos Juan.
Saludos,
acompañada Ayola. A la distancia.
A la distancia, yo estoy acá en el Coliseo Roberto Clemente, que hemos estado tratando de seguir toda la información de lo que está pasando acá en la Comisión Estatal de Elecciones, entonces sí, estamos a la distancia.
Así que Juan, como lo escuchan, está en la Comisión, en el Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones, y lleva ahí más de una semana tratando de seguirle la pista a las informaciones sobre cuando empieza el escrutinio, si cuadran o no cuadran las actas, qué pasó con los maletines que encontrados. Hay gente que dice, no se puede decir que aparecieron, que estaban perdidos, siempre estuvieron en las bóvedas. Pero tenemos dos personas que formaron parte de la Comisión Estatal de Elecciones hoy de invitados para que nos ayuden a entender un poco todo lo que está sucediendo allí, si es que se puede entender. Con nosotros la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la licenciada Laiza García, y el excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista y exdirector de la campaña primarista de Wanda Vázquez, Jorge Dávila, el ingeniero Jorge Dávila. Bienvenidos a ambos y gracias por estar con nosotros.
Hola, bueno, saludos a todos, a Jorge, a Ayola y a Juan que está por allá.
Gracias.
Muy buenos días a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes y específicamente a Laiza, hacía un tiempito que no la veía, así que saludo. Y nada, si Juan está en el Coliseo, que nos arroje un poquito de luz, porque la realidad es que por ahí es que tenemos que empezar. ¿Qué es lo que está pasando? Que me parece que es donde hay en las comunicaciones, en la Comisión Estatal de Elecciones, y que al día de hoy no sepamos exactamente cuál es la situación.
La Juan, última información...
Espérate, antes de que nos pongas al día, para que las personas que nos están escuchando, como esto se escucha a su ritmo y en distintos tiempos, estamos grabando martes 17 de noviembre y es todavía poco antes del mediodía. Así que, ¿cuál es el panorama en este momento en la comisión, Juan?
Mira, el panorama fue el último que se quedó ayer, que es que estaban contando lo de las actas para ver, para que cuadraran. Hubo un problema que cuando se abrieron los maletines estos que aparecieron, pues unos decían que eran 3.000, 4.000 papeletas, 6.000 papeletas, terminaron siendo 45.000 papeletas. Eso, pues la diferencia es grande. Y cuando fueron a contar las actas, pues no cuadraron. Ayer se había quedado en que se iban a tratar de terminar de cuadrar esas actas en el día de hoy. Y como dijo el director de escrutinio, Ferdinand Ocasio, a ver si posiblemente se comience el escrutinio hoy. El escrutinio se ha seguido alargando y pues estamos en la espera a ver de qué termina pasando. Ellos dicen la información que el escrutinio ya empezó, pero es porque ya los números que vayan a estar saliendo ahora van a ir directamente a la página, en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene el área de escrutinio, y es porque los números van a estar ahí. La noche del evento ya se cerró, pero el escrutinio formalmente todavía no ha empezado y estamos esperando eso. Laiza, Jorge.
Ajá. Yo quisiera preguntar, ¿verdad? Desde mi ignorancia, ¿verdad? Yo no soy una experta en temas electorales, son ustedes los expertos. A mí lo que me está raro es que no se supone que haya un control de papeletas en términos desde que llegan de la imprenta. Yo sé cuántas papeletas tengo, un inventario, a dónde salen, y tener, ¿verdad?, ese tracto de cómo fueron moviéndose esas papeletas para que no estemos en este descuadre en este punto.
La contestación es que sí. La contestación es que ese control tiene que haberlo. Me parece que aquí un poco, ¿verdad?, ante la cantidad de votos adelantados que surgieron tanto, ¿verdad?, a domicilio como por correo, pues era una cantidad que Java nunca antes había manejado. Y me parece que fallaron los controles y ahí tiene responsabilidad todo el mundo. Desde la directora de Java, ¿verdad?, que lamentablemente una persona que conozco hace muchos años, Vilma Rosado, le costó su puesto, pero tienen responsabilidad también los partidos, porque los partidos tienen representación en balance en cada uno de esas, ¿verdad?, de esos pasos de control que tienen que existir. Así que definitivamente el control se perdió. Yo sí tengo una duda que quisiera aclararla con Juan. Juan, esos votos, esas papeletas que tú dices,
las 45.000.
¿Es parte de las 9 paletas aquellas que habían aparecido o es en adición a las 9 paletas aquellas que habían aparecido?
No, eso, esos maletines que aparecieron fueron aparte. Lo que pasa es que fueron los maletines que aparecieron de la nada, que empezaron a consolidar, que de 182, si no me equivoco, bajaron a 129. Veo la cara de Liza afirmando, o entiendo que lo que estoy diciendo es correcto. Y es,
pero ¿y cuánto? ¿Pero y cuántos quedaron de las 9 paletas aquellas que decían que podían ser 200.000 votos? Yo no sé ni cuánto. O sea, yo creo que hay que poder informar exactamente cuántas papeletas quedan por adjudicar o contabilizar, y si eso de alguna forma pudiera tener algún efecto en las distintas contiendas desde la gobernación para abajo.
Bueno, la cantidad,
Jorge, exacta, la hizo así. Un poco añadiendo lo que decía Jorge de la pregunta de Ayola, para ir contextualizando algunos temas, la realidad es que, como bien dice Jorge, debe haber un quality control, no solamente en la cantidad que enviaste a imprimir, sino en la que recibiste y distribuiste a través de toda la isla en los colegios regulares y en Java. Pero esa realidad tiene que ir atada a cuántos electores votaron o solicitaron en cada categoría, porque ciertamente siempre hay unos descuadres, ¿verdad? Pero no pueden ser abismales. Así que es un poco, me parece a mí, que es lo que está pasando y a lo que se refiere Jorge y Ayola en relación a que no hay un cuadre. Si nos dijeron que hay 227.000 personas aproximadamente, 222.000, que solicitaron voto adelantado en las distintas categorías, por ejemplo, 105.000 a domicilio, 57.000 por correo, deben de tratar a estas alturas, ¿verdad? Si no lo han podido hacer, de dar un cuadre en relación a cuántas papeletas de esas, suponiendo que se enviaron o que se administró ese voto, cuántas personas pudieron entonces votar bajo esas categorías. En estas alturas están enfrentando esa situación de no saber cuántas papeletas específicamente habían hace unos días, porque las mezclaron el voto por correo con el voto a domicilio, un poco tratando de salvaguardar la secretividad, que yo no sé qué pensará Jorge, pero en mi caso, tú salvaguardas la secretividad quizás en un municipio como Culebra, pues mira, mézclalo con Vieques para que entonces no sean 10, 15 votos, pero en 200.000 papeletas no hay forma que la secretividad se hubiese perdido, así que muy bien pudiesen haber contado el voto por domicilio individual, así como se hacen con los penales, y el voto por correo aparte. A estas alturas están mezclados y la realidad es que, como dice Jorge, y comparto eso con él, aquí tiene responsabilidad, no estos últimos presidentes, presidenta alterna y comisionados que llegaron los otros días a tratar, ¿verdad?, de sacar a flote la primaria. Aquí, naturalmente, hubo un efecto de falta de organización desde principio de este año de cara a la primaria, que en 2 meses no hubiese sido posible reestructurar todo para tenerlo al día.
De hecho, por ahí iba también a preguntar, el presidente en funciones, el juez Rosado Colomer, cuando se selecciona por su preparación en el área de ingeniería industrial, ¿verdad? Que es una persona que viene con esta visión de trabajar sistema, organización, pero aparentemente ya el desfase era muy grande y no es solamente él, ahí entonces hay comisionados no de uno, ni de dos, ni de tres, de 5 partidos. Y no podemos pensar que todos son tontos, dejaron pasar una bola rápida. Cuando se habla, ¿verdad?, de fraude, de trampa, no sé. Me parece que es como toda una falta de organización, como dice Liza, que viene de antes. Y también cosas que se encontraron en el camino, ¿no? Porque con el correo con el voto por correo, muchos lo enviaron tarde, o cuando las personas llegaron les dijeron, pues llévenlo a la JIP en vez de enviarlo por correo nuevamente.
Y perdón que te interrumpa, pero parte del problema que surge con el voto adelantado es la extensión que dio
el tribunal
que extendió 10 días. Para ese momento no había la cantidad de solicitudes que de momento, ¿verdad?, en esos 10 días creo que fue que había dado, aumentó significativamente. Y me parece que ese es uno de los problemas, ¿verdad? Y la realidad es que a mí me pareció un poquito absurda la decisión del juez, porque ya estaba el proceso corriendo y sencillamente aquí tú no estabas negando el derecho a votar a nadie. Sencillamente, si no cumpliste con las fechas para solicitar el voto adelantado, pues tenías que ir presencialmente. Así que me parece que por ahí empezó un poco, ¿verdad?, el problema, porque la mayor cantidad de votos, de solicitud de votos por adelantado, vino una vez el juez dio esa extensión.
Ahora les pregunto, los que están cantando FAUL, Movimiento Victoria Ciudadana, aunque nadie se ha tirado, ¿verdad?, de pecho, decir fraude, hablan de irregularidades. Charlie Delgado plantea que puede ser, que no tiene prueba, que está recopilando evidencia. ¿Se podría hablar de fraude, ustedes con la experiencia que tienen? Y Jorge, te pregunto, porque tú estuviste en la primaria y tú cantaste mucho FAUL del bando de Pierluisi. ¿Serían capaces de hacer un fraude así, no?
Bueno, pero nosotros no cantamos FAUL, ¿verdad? Después de completado el proceso, nosotros sí. Y fue, ¿verdad?, en realidad un poco culpa del proceso que se tuvo que abortar el primer día, ¿verdad? Antes de entrar en la secundaria. Y más la queja que hubo fue precisamente la divulgación de resultados, porque la posición mía siempre fue que cada puertorriqueño tiene que ir a votar bajo las mismas condiciones. Y si el que fue a votar el primer día no sabía cuál era el resultado, ¿verdad?, él fue a votar con un resultado de 0-0, todos los puertorriqueños tenían que ir sin ningún tipo de influencia psicológica de cómo estaba, ¿verdad?, la contienda, y tenían que ir 0-0. Así que un poco en esa dirección fueron mis querellas o mis quejas en ese momento. Una vez terminado el proceso, lo respetamos. Y yo como comisionado, ¿verdad?, porque el caso de Laisa, aunque ella también, ¿verdad?, ha ocupado posiciones representando un partido, pero más reciente fue la presidenta. Yo como comisionado te digo esto. Me parece que es una irresponsabilidad de cualquier comisionado en este momento estar tratando de echar sombras sobre el proceso. Yo creo que aquí lo que corresponde a cada comisionado es velar por la institución, que está bastante lacerada su credibilidad. Y mire, si al final del día, una vez completado el proceso, usted recopiló algún tipo de evidencia de que sí ocurrió algún fraude, pues entonces lo somete ante las autoridades pertinentes. Pero en esta etapa, que lo que el pueblo necesita es, número uno, certeza de cuántos votos faltan por contabilizar. Y número dos, credibilidad, porque yo siempre he dicho que los comisionados tienen la responsabilidad de representar a cada uno de sus partidos y los intereses de su partido. Pero una vez tú estás en la comisión, te das cuenta que por encima de ese interés partidista tiene que existir el interés colectivo de proteger la integridad de la comisión, porque el día que el pueblo pierda credibilidad en la comisión, se acaba la democracia en Puerto Rico. En Puerto Rico hay democracia porque tenemos confianza en el sistema electoral. El día que el pueblo no pueda confiar que el sistema ¿verdad?, puede funcionar de una forma ¿verdad?, totalmente pulcra, pues ese día veremos...
Por eso mismo, Jorge, por eso que estás describiendo, la comisión tiene que darse prisa. Nosotros no podemos continuar en el 3 de noviembre. Estamos en el 3 de noviembre todavía. Así que muy cierto lo que decías, ese domingo, primer domingo de la primaria, lo que pasó en la secundaria, a lo mejor los resultados hubiesen sido distintos. Nadie lo va a saber. Así que en este caso, la comisión tiene que ponerse los motores, tratar de cuadrar ellos. Mi opinión es que sin ninguna intromisión de otra agencia, Java con los representantes del presidente y los comisionados tienen que sentarse y ofrecerle a la comisión y al país un informe sobre esos votos. Y quizás las irregularidades que cada uno ha estado señalando, pues dentro del fraude electoral se describen muchas categorías. Y están los que la comisión no puede, digamos, manejar, que es la compra de votos, que a veces se describe, que son cosas que están fuera del funcionamiento de la comisión. Hay otro tipo de fraude, que es el sistemático, ¿verdad? Que tú estás buscando cosas específicas para decir, esto se repitió y alteró el resultado. A mí me parece que eso todavía, y por eso los comisionados deben ser cuidadosos en ese punto, que todas las irregularidades que ellos están planteando al final del día responden a algo sistemático, o responden a situaciones que ocurrieron que no debieron de haber ocurrido, pero que se puede entonces tomar acción. Pero lo más importante, ¿para qué está el escrutinio? Por eso es que tenemos que entrar al escrutinio. Los que perdieron quieren saber que perdieron con los votos, sino que nadie se los robó. Eso le da legitimidad al que perdió y al que ganó le da total legitimidad.
Presidenta, de hecho, cuando usted dice, jole, disculpe un momento, presidenta, cuando usted dice que no debe entrar otro ente externo, se está refiriendo al inspector general, que es a quien le dan la asignación para investigar todas las quejas que están pasando.
Sí, a mí me parece que en principio, no sé si en otra etapa, ¿verdad? Porque no tengo las consideraciones internas de qué es lo que van a hacer ellos específicamente y la reglamentación, pero en primera instancia la agencia especializada en este país y quien hizo los arreglos con las papeletas, con las solicitudes, con los informes, están ahí en la comisión, tienen que sentarse, tienen que rendirle un informe a la comisión. Si después de eso es imposible hacer un cuadre o un cálculo, bueno, pues tienes a ellos, al Instituto de Estadística, a muchas instituciones que quizás estarán al servicio, pero ese primer peritaje, ese primer cuadre le corresponde a la comisión.
Jorge, ¿tú estás totalmente de acuerdo con eso?
Totalmente de acuerdo. No solamente eso, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Aquí el hecho de que la Oficina del Inspector General responda al Ejecutivo, pues quita un poco el tema este del balance, ¿verdad? Que es lo que le da un poquito de acuerdo en términos de que los resultados se mantienen, ¿verdad? Tal y cual fueron emitidos los votos. Así que, otra vez, no tengo todo el detalle de cómo surgió esto. Escuché al presidente diciendo que fue una solicitud de los propios comisionados. Pero si en realidad los comisionados solicitaron eso, pues me parece que erraron. Porque ese peritaje, ese conocimiento y esa experiencia, quien la tienen son precisamente los funcionarios que están allí en la Comisión Estatal de Elecciones.
Pero lo que yo tengo plena Jorge, confianza. Lo que dijo el presidente es que sí, los comisionados estaban de acuerdo en que había que hacer una auditoría, pero la Oficina del Inspector General lo escogió directamente el presidente, sin consultarlo con los comisionados electorales. El único que está de acuerdo con que sea la Oficina del Inspector General es el comisionado del PNP. Los demás partidos dijeron que estaban en contra.
Por eso, pero es que la auditoría esa, que va a ser un cuadre de papeletas, por lo que entiendo yo, porque yo no voy a entrar a adjudicar ningún tipo de voto. Precisamente lo que decía Laisa al principio, esos controles, ese quality control, esa auditoría, surge de del propio proceso y le corresponde a la comisión y a los partidos políticos hacer esa auditoría, si le queremos llamar auditoría, que no es otra cosa que un cuadre de papeletas, cuántas papeletas salieron, cuántas fueron solicitadas en cada uno de los distintos modos de votar. ¿Y cuántas llegaron? Ese es el cuadro.
¿Y cuántos votaron? Porque yo creo, Jorge, que más allá, y tú eres ingeniero, tú puedes hacer un
ingeniero
cuadro.
Ingeniero industrial, de hecho, o sea que...
De papeletas. Tú puedes hacer un cuadro numérico de papeletas, pero en el camino a ti te llegan papeletas de vuelta, a ti te llegan papeletas sobrantes, y eso está en los maletines, en las actas. Aquí lo importante es cuánta gente firmó en esas listas, cuántos sobres llegaron solicitando. Eso cuadra con la cantidad de papeletas que están reportadas en la noche del evento, eventualmente el escrutinio. Ese es el cuadre. El cuadre no es de material, porque material te va a sobrar. La presunción es que te
correcto,
sobre.
Correcto. Ahora, yo, número uno, mi recomendación a los comisionados es que hablen como una sola voz a través del presidente para que el pueblo se sienta, ¿verdad? Que aquí está todo el mundo al unísono. Tiene que venir un mensaje de darle tranquilidad al pueblo. Aquí ya el proceso de elecciones terminó. Aquí ya no está, ya no es para careos y nada. Es que cada uno ponga los esfuerzos y los funcionarios que tiene a su disposición para darle credibilidad al proceso, el cuadre papeleta, cuántos votos faltan, número uno. Número dos, que ya comience el escrutinio general, que ya comience, tiene que comenzar hoy, no puede seguirse postergando. Y número tres, mi sugerencia, en aquellas contiendas que hay recuento, que pongan unas mesas aparte y que simultáneamente con el escrutinio general se vayan haciendo los recuentos, porque el pueblo necesita los resultados finales del evento prontamente. No podemos llegar a Navidad.
Acuérdate, Jorge, que en esta ocasión tienes un recuento para la papeleta legislativa. O sea que desde el precinto 1 de San Juan, en la papeleta legislativa va a empezar a recontar todo.
Correcto.
Y el, Y lo que un poco planteaba, que nosotros no lo vivimos en el escrutinio de las primarias que tú estuviste con nosotros, la idea esta de esas mesas especiales que están adjudicando a mano, volvieron a los tali, a la reglamentación, pues naturalmente esas mesas son las que están las actas descuadradas, porque hace el cuatrenio que pasó, los funcionarios no fueron adiestrados para eso porque no fue necesario. Así claro. Que esas son las mesas que todavía están ahí porque mezclaron los votos y los precintos con esas lecturas que pues lo hicieron con lápiz, lo hicieron a bolígrafo, y eso es lo que me parece que tiene retrasado aún más que esto. Así que definitivamente, en la medida en que no cierren, no, y es peor, porque como cerraste la noche del evento y no has abierto el escrutinio, estos 46,000 votos que quedan ahí no van a estar publicados en ningún lado.
Pero recuerda, los votos adelantados son parte de la noche del evento.
Claro. Pero hay muchos de ellos
son parte de la noche del evento. O sea que si esos votos no han sido contabilizados, todavía no ha cerrado la noche del evento, porque esos votos se consideran parte de la noche del evento.
Ese es el problema. Ya cerraron la noche del evento y esos votos los van a tirar en escrutinio sin haber empezado el escrutinio. Así que nunca vamos a tener una claridad de cómo esos 46,000 votos, cómo se distribuyen. Una pregunta, Jorge hablaba de la importancia de la confianza en el proceso, en la institución, y ya ante esta misma incertidumbre, descuadres, maletines, pues empiezan a correr las historias en redes sociales, y yo he escuchado y he leído de todo. Hay gente que dice, no, que esos votos los tenían escondidos, para si les hacían falta, y como no les hicieron falta, pues ahora se descuadró la cosa. Hay gente que está hablando de que hay que volver a hacer una elección. Cuando la gente empieza a correr esas versiones, ¿cuánto daño se le hace al proceso?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, no hay forma de hacer unas nuevas elecciones. No hay forma. Eso no existe. Lo que hay que hacer es cuadrar tal y como, ¿verdad?, fueron emitidos los votos el día de las elecciones y contabilizar los votos adelantados. No, el que esté planteando que hay una nueva elección no sabe de lo que está hablando.
A nivel internacional, un poco aportando a eso, lo que más las instituciones electorales dicen que tienen que tener es credibilidad y confiabilidad en el proceso. Lamentablemente tenemos una comisión que hace apenas 2 meses no pudo cumplir, a pesar que se hicieron unos reajustes, pues se está arrastrando una nube en términos de organización, y esto no abona a que el proceso todo el mundo lo pueda ver con claridad, ¿verdad? Ciertamente que eso afecta mucho al proceso para que la gente esté en sintonía de, mira, así fue que yo voté y así se contó. Yo creo que eso le está afectando mucho al proceso. Las impugnaciones, pues mire, el que las tenga, tienes que plantearle en el tribunal, claro. Y se puede, depende del remedio que pida esa persona. El remedio podría ser, no tuve derecho a recuento, recuenta. Podría ser, todo lo de voto adelantado porque me está causando un daño. Podría ser desde la perspectiva del candidato, puede ser desde la perspectiva de un elector, que diga, alguien se suplantó en mi persona y votó por mí. O habrá aquel que dirá, voté 2 veces y nunca me llegó ese voto. Así que va a depender de cuáles son esas circunstancias y cómo finalmente se radiquen en el tribunal.
Claro. Otra pregunta, ¿estas tempestades que estamos viviendo hoy son fruto de la reforma electoral o son fruto de la incapacidad organizacional de la comisión hace unos meses atrás?
Bueno, yo siempre he dicho, ¿verdad?, y el Código Electoral se aprobó tardíamente, parte de la razón, ¿verdad?, fue el tema de la pandemia, porque el proyecto estaba sometido desde principios de año. Así que desde el punto de vista procesal, ¿verdad?, pues no se aprobó en la fecha correcta, pero yo siempre he dicho que aquí el Código Electoral en realidad no es el responsable de lo que está ocurriendo. Quien es responsable de lo que está ocurriendo fue la falta de controles, que muy bien dice la ISA, ¿verdad?, que no se le puede adjudicar a este presidente porque ese proceso, ya los manuales estaban escritos, ya los reglamentos estaban escritos, pero ciertamente la falta de controles, tanto a la hora de enviar las papeletas como a la hora de recibirlas, me parece que es lo que ha causado este desastre, porque no deja de ser un desastre. ahora.
Bueno, ahí para no perder la costumbre, ¿verdad? Pues difiero de Jorge en eso.
Diferir
en
algo.
me parece que en parte, lo tardío de la reforma electoral, como bien dice Jorge, no aportó, pero es que si el presidente de la comisión en aquella instancia tenía la visión de que el proyecto que se había presentado en diciembre y en enero eventualmente se iba a aprobar, él tenía la responsabilidad de adelantar cuáles eran los procesos para poder entonces salvaguardar el otro episodio. Ah, en ese momento entonces había que analizar si se le estaba haciendo un daño al país y a la democracia aprobando una medida a destiempo. Si la respuesta era que sí, pues entonces no se hubiese presentado ni empujado la aprobación, porque tenemos lo que tenemos hoy. Mira, pudiesen tener grandes ideas ese proyecto, pero el momento, sin dinero, las circunstancias, pues lo que hicieron fue que se juntaron todo eso ante la falta, ¿verdad?, de acción del pasado presidente de planificar.
Aunque tú dijiste que estaba, aunque dijiste que estaba en desacuerdo, en realidad estás de acuerdo conmigo. No es el código como tal, es la falta de control, la falta de visión, asumir, pero la realidad es, Laisa, uno de los issues que hay aquí es que cada día se reduce más la participación electoral. El hecho de que hubiese esas nuevas modalidades de voto adelantado por correo, ¿verdad? Permitió que gente votara, que de otra forma no hubiesen votado. Aquí hubo mucha gente mayor que sencillamente no solicitó el voto adelantado, no quiso ir a votar, y eso es parte del reflejo de una baja en la participación. Así que el código lo que pretende
es aumentar la participación. La baja participación también se puede, o sea, y ese cúmulo, porque mira que votó menos gente y la fila era más larga. Eso es por la consolidación de unidades electorales, es muy posible.
Necesitan dos máquinas por colegio, Laisa. Necesitan.
Lo dijimos hace un tiempo.
Venimos diciendo desde que estábamos allí, hace falta invertir. La tecnología es una herramienta que tenemos que utilizar. Nunca va a reemplazar la responsabilidad de los funcionarios, pero sí las largas filas que en algún momento uno llegó a pensar, pues mira, la participación es alta. Es porque sencillamente, primero había una papeleta adicional que era la del plebiscito, eso atrasa el proceso un poco más. Así que, pero hacen falta más máquinas, hace falta más tecnología y hace falta darle el mantenimiento a través de los 4 años.
Claro. ¿Por qué es malo el código al final del día y el no poder haberlo hecho? Porque tienes personas que en vez de, al tener más posibilidades de votar y ejecutarlo, pues mira, al final del día no fue bueno, porque hay más sombras sobre el proceso de garantías. Así que eso no puede ser bueno. No puede ser bueno que tú tienes ahora unos partidos que quedaron inscritos a través del voto y en la comisión solo quedará el tercer partido, que aquel que puso el 50% de las alcaldías, ¿verdad? Nominaciones en las alcaldías. Ese tipo de cosas, y no hay que verlo en su total, o sea, hay que verlo en su totalidad, son las que no son buenas para el país en estos momentos. Estábamos en medio de una pandemia.
Pero todos los partidos tienen la misma, todos los partidos tienen la misma posibilidad de llegar en los primeros 3. Todos.
Y quedarse presidiendo con la comisión por la posteridad por el voto íntegro también está mal. Así que esas son las cosas, ¿verdad?, que debieran de revisarse, pero sobre todo
por eso.
¿Dónde está Juan? Es el voto adelantado por correo y todas esas categorías abiertas lo que hizo fue que arrojó sombra sobre el proceso, quizás no porque era una mala idea, ni eso lo comparto contigo, porque no se supo estructurar, quizás por falta de tiempo y dinero.
Nos quedan 5 minutos, así que una última pregunta. Este descuadre, ¿cambia en algo la elección a nivel de la gobernación o solamente podría haber cambios en legislativo y algunas alcaldías?
Yo creo que en la gobernación no va a haber un cambio. De hecho, el desglose de las papeletas, aunque hablamos de 40,000+, creo que son 12,000 que hay para ver a tal. Por lo tanto, por la ventaja que tiene Pedro Pierluisi en este momento, no creo que eso vaya a cambiar, ni siquiera teniendo todos los votos Charlie Delgado. Así que me parece, ¿verdad?, que esa está decidida. Donde sí pudiera haber algún cambio en contiendas que están cerradas, tanto en la legislatura a nivel de algunos distritos como en la de acumulación y posiblemente en algunas alcaldías. Por eso es que hay que atender esto con premura, porque ya el pueblo necesita saber quiénes son sus alcaldes electos, sus legisladores. Yo creo que el gobernador y el comisionado residente está resuelto. Y ciertamente, ¿verdad? El Partido Popular se apresuró a nombrar un presidente y al final del día no tiene mayoría, pues van a tener que revisar esos anuncios que han hecho.
Pero entonces, con eso que tú estás diciendo, Jorge, Laiza, que tú fuiste presidenta, ¿tú entiendes que la comisión se ha adelantado con hacer estas certificaciones preliminares cuando todavía siguen apareciendo estas papeletas, no se han contado estos votos? ¿Esto no podría terminar en algún momento en un juicio? Porque puede venir alguien y decir, no, a mí me certificaron preliminarmente como ganador, de cantazo aparecen todos estos votos y me perjudican a mí.
Nos quedan tres minutos.
Bueno, en principio el Código Electoral le establece al presidente de la comisión unas certificaciones preliminares y que tiene que cumplir con una fecha firme, y es lo que se supone que certifique, no es el ganador, es que el porcentaje de votos y el porcentaje divulgado conforme ese día que lo está ejecutando es ese, hasta que no sea final pudiese tener algún cambio. Así que me parece que ante esta realidad, que si algo pudiese cambiar, en otras circunstancias yo diría, la ventaja de las máquinas es que entran de todos lados de Puerto Rico resultados y por eso las tendencias se sostienen. Sin embargo, es tanta la cantidad de papeletas que han contado a mano y están metiendo actas a mano en el sistema, que hay un poco, tengo que decir, no sé qué más nos volvemos a encontrar, porque me da la impresión que ni siquiera se ha contado el voto completo de Java. A mí me parece que queda allí confinado, a mí me parece que queda allí correo, me puedo equivocar.
Por eso
no se escrute, estamos en, a ver qué pasa.
Por eso es que es importante que el pueblo sepa cuántas papeletas faltan por adjudicar de cada una, si es de la gobernación. Yo, por el número que he escuchado, no creo que vaya el cambio en la papeleta de la gobernación y la comisaría residente, a menos que aparezcan otras nueve paletas en algún sitio. Pero ya es hora de que podamos certificar. No, todas las papeletas están siendo contabilizadas y estas son las que faltan. Y así sabremos exactamente cuáles contiendas pudieran ser afectadas por los votos que faltan de contabilizar.
Hay que ir al escrutinio con mucha claridad para que la gente se sienta que va a empezar unas navidades o que va a recibir ese nuevo año con el que perdió porque no votaron por él, y el que ganó tener legitimidad porque no fue con nada amañado, sino porque los votos estaban ahí.
Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. La verdad que este es un tema que creo que, aunque quisiéramos ya cerrarlo, todavía nos queda bastante por dialogar. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Juan, ¿las personas pueden encontrar este podcast en cuáles plataformas?
Podbean, Spotify, Apple Podcast, pero más importante que nada, todos los episodios los pueden encontrar en metro.pr.
Y si le gustó, compártalo. Volvemos la próxima semana con otro episodio de Con los Editores. Y ha conectado a todas nuestras plataformas digitales.